Continuamos en la trama y vamos a continuar hablando de Luisa Cuesta, quien falleció en el día de ayer, miércoles. Vamos a hablar ahora con Raúl Olivera, él es coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu. Este observatorio fue creado en 2012 para el seguimiento de denuncias penales de violaciones de derechos humanos a instancias de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, y han apoyado su creación un montón de organizaciones vinculadas al tema. Vamos a conversar entonces sobre la partida de Luisa Cuesta en el día de hoy. Raúl, ¿nos escuchás bien?
Sí, los escucho muy bien.
Bien.
Gracias.
Gracias por atendernos, Raúl. Lo primero que queremos preguntarte es, ¿qué significa la figura de Luisa Cuesta en materia de la militancia por los derechos humanos en nuestro país?
Quienes de alguna manera tenemos unos cuantos años, sin ninguna duda hemos visto durante estos últimos años, estos 15 o 20 años, que figuras como Luisa, como Tota, como María Esther, como Lucy Barburu, o sea, por nombrar algunas, pero no quiere decir eso que no haya otras personas, que de alguna manera se han ido de este mundo sin saber y sin tener una respuesta por parte del Estado sobre sus hijos desaparecidos y sobre todo los desaparecidos. O sea, en ese marco, sin ninguna duda que la partida, digamos, el fallecimiento de Luz, de Tota y en este caso de Luisa, significa sin ninguna duda una pérdida, porque más allá, digamos, de los esfuerzos que cada uno puede hacer en vida para tratar, digamos, de fortalecer las políticas de la memoria, siempre con estas partidas se pierde algo. No solamente desde el punto de vista humano, sino también desde el punto de vista de la experiencia y del saber acumulado en tantos años de lucha. Sin embargo, paradójicamente, esa pérdida que significa la muerte de una persona como Luisa, también tiene como contrapartida un elemento muy significativo para nuestra sociedad, que implica, digamos, el conocimiento y la asunción por parte de las nuevas generaciones, de estudiantes, de trabajadores y de ciudadanos en general, que a partir de la acción de estas personas entendieron de alguna manera la importancia, la justeza que tenía la lucha que ellos desarrollaron durante todos esos años, y por lo tanto hay de alguna manera un rédito que nos deja que debemos de capitalizar por parte de las organizaciones, digamos, de la sociedad civil.
Algo que se destaca de Luisa Cuesta, así como de las madres que fallecieron sin saber sobre el destino de sus hijos, es que no solo era una lucha, una búsqueda individual, sino que era algo que era una causa colectiva, la de conocer la verdad, y eso se fue trasladando con el tiempo a la sociedad también. Lo vemos en cada 20 de mayo, cuando no solo se suman personas a las manifestaciones en Montevideo, sino también se han comenzado a hacer en distintos puntos del interior. ¿Qué es lo que se pierde con la muerte de Luisa Cuesta para esas generaciones que se van sumando a este reclamo, pero que no tuvieron contacto con lo que fue la búsqueda de la verdad en todos estos años?
Déjame un poco enganchar algo con relación a lo que tú decís, que me parece que es muy importante.
Sí.
Al igual que a veces, que siempre, un trabajador que de alguna manera hace una opción individual de desempeñar un oficio. O sea, cualquier ciudadano de alguna manera en determinado momento puede elegir o tener la oportunidad de trabajar en un banco y ser bancario. Bueno, eso es una decisión de carácter individual. Sin embargo, cuando a partir de esa función en el mundo del trabajo se vincula con un colectivo, es otra persona, porque de alguna manera se incorpora a lo que es, digamos, la historia de ese gremio. Yo creo que eso también ha sucedido con parte, digamos, de lo que significó la incorporación de estas madres a un colectivo como fue en sus orígenes la Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos, que se fundó en París en 1978, y la propia organización de madres y familiares que después se terminó de consolidar acá en Uruguay. Digamos, esa incorporación, que es producto de un drama personal que viven, que es la desaparición de un familiar, en ese caso de un hijo,
sí,
al incorporarse a un colectivo, es otra cosa. O sea, se transforma en una lucha colectiva, ya no es la preocupación exclusivamente por su familiar, sino que es un avance en calidad desde el punto de vista del ser humano como integrante de una sociedad. Entonces, eso me parece que es un elemento que es muy importante tenerlo en cuenta, y es lo que de alguna manera se da, quizás con otra intensidad y con otras dificultades en actualmente, es con las nuevas generaciones que de alguna manera se vinculan con estos temas, o sea, que militan apoyando la madre y familia detenido desaparecido, o que integran el observatorio, o cualquiera de las organizaciones de la sociedad civil que de alguna manera se ocupan del tema de los derechos humanos, esa incorporación produce un cambio en la calidad del ser humano como ciudadano, porque efectivamente se suma a una tarea colectiva y también asume una historia que es colectiva y que lo trasciende a él. Lo trasciende porque toma la historia de esa organización y porque de alguna manera le hace depositario de una parte de la historia que después se siente en la obligación de transmitirla. O sea, eso me parece que es un proceso que a veces en las sociedades no ocurre con dificultades, digamos, el neoliberalismo, el individualismo a veces hace más dificultoso esos aspectos, pero que siempre está presente y que creo que nosotros debemos, como trabajadores, debemos apostar a esa construcción colectiva, que es lo que de alguna manera nos abre perspectiva de futuro.
Bien, en términos de la búsqueda de los detenidos desaparecidos y de conocer la verdad, el Estado uruguayo ha hecho distintos reconocimientos oficiales a la figura de Luisa Cuesta en vida, porque ha sido declarada ciudadana ilustre por la Intendencia, también el Centro Cívico del municipio de lleva su nombre, la universidad le ha reconocido también con un título honoris causa, pero más allá de estos homenajes que ha recibido, que este Estado, ¿por qué no ha podido avanzar en las causas que están abiertas sobre la desaparición de ciudadanos uruguayos y qué tendría que hacer para poder movilizar esa información y conocer la verdad?
Sí, yo de alguna manera me parece que también en esa construcción colectiva que significa la lucha por los derechos humanos, también el tema, digamos, de los desaparecidos incorporó también las otras violaciones de los derechos humanos. O sea, ahora no hay categoría desde el punto de vista de los delitos de lesa humanidad. Es tan un delito la tortura como la desaparición forzada. Más allá, digamos, que efectivamente algunos son de mayor gravedad. Y en ese sentido me parece que el esfuerzo que hace, digamos, las organizaciones en tratar de obligar a que el Estado cumpla con su obligación de esclarecimiento, es una labor fundamental. Si la sociedad civil no, en cualquier terreno, no solamente en el tema de los derechos con relación al llamado pasado reciente, sino a toda la nueva agenda de derechos, que efectivamente Uruguay ha aprobado una riquísima agenda desde el punto de vista de las normativas que ha incorporado. Ahora, esas normativas necesitan del esfuerzo de la sociedad civil para que no sean letra muerta, o sea, para que se cumpla. Y en ese sentido me parece que es la gran dificultad que ha tenido el Estado uruguayo para cumplir con esa obligación, no porque la sociedad civil no se lo haya reclamado, sino porque de alguna manera me parece que ha habido una falta de encontrar los elementos más adecuados, las herramientas más adecuadas para afrontar ese desafío. Y en ese sentido me parece que las experiencias que ha vivido el Uruguay con los distintos gobiernos, que con matices sin ninguna duda han existido, o sea, yo no puedo dejar de reconocer de que en estos últimos 15 años hubieron gestos distintos a los que existían en cuando gobernaron los partidos tradicionales, pero no ha habido la suficiente voluntad política para encarar seriamente y resolverlo. Hay gente que dice y declara, dice, bueno, en realidad esto no lo podemos resolver, o sea, la verdad no va a aparecer porque la única manera que tenemos de hacerla aparecer es torturando a los que tienen la verdad. Yo creo que eso es un razonamiento equivocado, porque si fuera así, en realidad en este Uruguay no habría, se supone que todos los presos comunes que están por haber cometido determinado delito no son porque los torturaron, para hablar, son porque de alguna manera el sistema judicial tiene herramientas jurídicas y técnicas que le permiten avanzar para esclarecer los hechos y establecer responsabilidad. Y en ese sentido, te diré que en este momento nosotros tenemos alrededor de 50 pedidos de procesamiento por parte de la Fiscalía. O sea que la Fiscalía, en función de largas investigaciones, algunas que llevaron 30 o 40 años, llegó a la conclusión de que fulano y mengano, determinados de militares, tienen la categoría de indagados y que deben ser citados por el juez y procesados, o sea, procesados, iniciar el proceso y bueno y mandarlos a la cárcel. Sin embargo, no se resuelven. O sea, ¿cuál es la razón que existe? ¿Es una responsabilidad exclusiva del Poder Judicial? ¿O es porque de alguna manera desde el sistema político no se dan señales claras para que los jueces actúen con presteza y no con la pereza y la indiferencia con que a veces toman estos temas, ¿no?
Bien, quería preguntarte también, centrándonos en la figura de Luisa Cuesta, ¿cuál fue el rol de Luisa Cuesta a la hora de la organización de estos movimientos que vos mencionabas más temprano, y en esta organización de la lucha y del activismo por estas causas?
El 1 de octubre de 1978. En París, o sea, a miles de kilómetros de acá del Uruguay, un conjunto de familiares que se encontraban en el exterior se juntaron en la sede de CIMADE con el apoyo del Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en el Uruguay, el CIJAU, y resolvieron en ese 1 de octubre crear una organización, que fue CURE, Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos. En esa actividad del 1 de octubre, por la mañana se discutieron criterios de funcionamiento y aspectos programáticos, y de tarde, en esa misma sede de CIMADE, hablaron dos personas. Uno era un magistrado francés muy prestigioso, que era Jean-Louis Wey, y la otra persona que habló fue Luisa Cuesta. O sea, en el 78 se dio un paso por parte, digamos, de esa madre que estaba en el exterior, alrededor de 40 o 50 familiares detenidos desaparecidos, de organizarse para actuar. O sea, y en ese sentido me parece que es un ejemplo y una capacidad que nos dejaron toda esa camada, digamos, de familiares que entendieron la necesidad de que para organizarse frente a un Estado que violaba los derechos humanos, un Estado dictatorial, sintieron la necesidad de organizarse. Y que luego de terminada la dictadura, ante los gobiernos democráticos, siguieron sintiendo la necesidad de organizarse, y aún a veces con gobierno más afín, digamos, al tema de los derechos humanos, como son, han sido los gobiernos izquierdos, siguieron teniendo la necesidad de estar organizados. Y eso me parece que fue un elemento, una enseñanza que nos deja esta generación de gente que de alguna manera vamos perdiendo día a día. Ya son pocas las fundadoras de esas organizaciones que sobreviven. Y en ese sentido nos parece que hay una parte que de la obligación que tienen las nuevas generaciones es que más allá de esas ausencias, las banderas que ya levantaron sigan flameando en las nuevas generaciones, ¿no?
Raúl Olivera, del Observatorio Luz Ibarburu, te agradecemos muchísimo estos minutos en La Trama.
No, los agradecidos somos nosotros. Siempre a las órdenes.
Gracias. Bueno, y estamos hablando de Luisa Cuesta, que falleció en el día de ayer, miércoles, a los 98 años. Esta militante tan simbólica y tan representativa de la lucha por la verdad y la justicia. Murió luego de 42 años de buscar pistas sobre el destino de su hijo Nevio, quien fue apresado en Argentina y que al momento no se sabe de su paradero. Eso fue en el 76. Y bueno, algunas pistas han llevado a que se presuma que, como muchos detenidos en el vecino país, fueron conducidos clandestinamente en algún momento a Uruguay, pero al momento no se sabe qué fue lo que pasó. Lo mismo ocurre con casi 200 personas uruguayas y uruguayos que permanecen desaparecidos sin que sus familiares puedan hacer el debido duelo y puedan despedirse de sus seres queridos. Vamos a seguir hablando de Luisa Cuesta y vamos a seguir hablando de este tema. Quiero decirles que en algún momento vamos a compartir los mensajes que han llegado a través de las redes y también a través de mensajes con este programa. Hay un comunicado de AEU, del Consejo Central de AEU, que expresa el profundo pesar ante el fallecimiento de Luisa Cuesta y marca la importancia de renovar el compromiso por verdad, justicia, memoria y nunca más. Este comunicado también expresa que es esa mujer, esa pequeñita inmensa que supo pararse delante del poderoso silencio, fue una figura emblemática de la lucha por verdad y justicia, un ejemplo y motor de la búsqueda de los desaparecidos. Este comunicado cierra convocando a acompañar a la familia mañana, viernes 23 de noviembre, desde la hora 10, en la Plaza Mártires de Chicago. Desde allí se hará una concentración para despedir a la familia, que partirá a las 11:30 hacia el Cementerio Norte. Esto será en el día de ayer. Esto es lo que expresa el comunicado de la propia familia de Luisa Cuesta. Ella no había querido que se realizara un velatorio, un gran acto, y por eso también se está cumpliendo con su voluntad, pero se atiende también a que son muchísimas las personas que quieren acercarse a despedirse de esta gran figura de la lucha por los derechos humanos en nuestro país, y que sin duda moviliza muchísimo también a no solo a las personas que han vivido los tiempos difíciles, la dictadura, la restauración democrática, la búsqueda, los distintos plebiscitos por donde pasaron también estos temas, y sino también a las nuevas generaciones que se han ido sumando y que también querrán estar presentes mañana, les decíamos, a partir de la hora 10 en la Plaza Mártires de Chicago. Es la plaza también conocida como Primero de Mayo, en General Flores y Yatay. Allí se hará esta concentración y vamos a cerrar por el día de hoy estas palabras para Luisa Cuesta, y la vamos a escuchar a ella en alguna de las tantas veces que los medios la pararon para para preguntarle sobre su militancia y su búsqueda en estos días.
Nunca más va a estar cuando sepamos toda la verdad y haya justicia. Nunca más no va a estar en el camino, como dice él, de la reconciliación. De ninguna manera no pueden pedir reconciliación los militares con el pueblo uruguayo mintiendo como mienten todos los días. Alguno de vez en cuando se debe acordar y decir lo que supo o lo que oyó o lo que vio. Se perdieron los que lo hicieron, se murieron como se murieron los nuestros, los primeros luchadores, y nosotros de ellos heredamos seguir luchando, ¿no? Nos moriremos nosotros, los más viejos también, pero vamos a dejar gente que siga luchando en esto, porque es natural que sigamos luchando por una verdad y una justicia que este país necesita para que nunca más haya dictadura.